Una vez que hemos terminado el rezo del Santo Rosario, pues no hace falta ahora rezar nada para comenzar esta reflexión sobre Santa Teresita, porque el Rosario ha sido la oración previa para este momento. Bien, pues vamos a hacer unas reflexiones sobre Santa Teresita, de estas que se vienen haciendo en esta iglesia estos sábados, y lo que yo voy a tratar de explicarles hoy, de hablarles, lo tienen ahí en este folio que se les ha dado. El título sería Santa Teresita de Lisieux, la pequeña luz que ilumina la noche del mundo. Con ello, lo que yo voy a pretender decirles es, o explicarles mejor, quién es Teresita por dentro, porque tenemos muchas ideas sobre ella, sobre muchos temas, sobre muchos aspectos. Y entonces,
debe hablar más fuerte.
Y entonces, pues, sí. Entonces, vamos a examinarla como por dentro, como hacerle un análisis interior a Santa Teresita. Bien. Ella, como he dicho aquí, es una luz que ilumina la noche del mundo. Aunque parece pequeñita, pues no es nada pequeñita. Es un regalo que Dios nos ha enviado a este mundo para iluminarnos el Evangelio. Pero entonces vamos a irlo viendo despacito. Bien, como sabemos, Teresa nace en un hogar pues muy cristiano, y ella es muy querida, y la educación que recibe de pequeñita es de puro amor ante toda su familia, de su padre, de su madre, de todas sus hermanas. Este amor tan excesivo y tan grande, pues en el fondo no la educó bien. Y ella, pues, de pequeña terminó, por muchas causas y muchas circunstancias, pues que no, en realidad no podía separarse nunca de la familia. Prácticamente no podía vivir fuera de la familia. En el colegio, pues, no fue capaz de vivir, hubo que retirarla también del colegio y traerla a casa por ese excesivo amor que tenía en la familia. Se había hecho, pues, diríamos, muy frágil, muy pequeñita, y lloraba con frecuencia, es decir, no era nada fuerte. Podemos decir que de alguna manera, pues en una época de ella, de su infancia, pues estaba enferma, había que decirlo así. Pero resultó que Dios va a intervenir y va a hacer de una cosa tan pequeña como es Santa Teresita un gigante. Y va a intervenir una noche de Navidad, como todos sabemos, de 1886, cuando tenía 13 años. Y en esa noche de Navidad, aquella niña que era llorona, que era pues muy frágil, muy débil en todo, buenísima evidentemente, porque de muy pequeñita estaba en una tensión tremenda hacia Dios y no le había negado nunca nada, pero su cuerpo, su psicología no respondía a eso que había en su alma tan alto y tan hondo. Y esa noche de Navidad se produjo un inmenso milagro. En la noche de Navidad ella lo considera como un momento cumbre de su vida, y aquella niña que era pues tan débil, tan frágil, y que pues, sí, cualquier brisa la movía, pues se queda convertida en un gigante, se hace de hierro, se hace fuerte, con una voluntad inquebrantable, con algo increíble. Cuando después leamos toda su vida, nos quedaremos pasmados de cómo una chiquita de esos años, 15, 16, hasta 24 años, ha podido soportar tantos sufrimientos, tantos dolores, no solamente físicos, que ya parece increíble, sino morales. Dios hizo allí un milagro muy grande, para hacernos ver, yo creo, que no era Teresita que nacía como un genio y que lo hacía todo ella, sino que era el Espíritu Santo el que quería intervenir en ella y hacer pues el deslumbre, diríamos, del mundo en una jovencita que realmente no solamente pues va a aparecer como gigante y como de hierro para llevar adelante un proceso espiritual que, aunque parece sencillo, es muy hondo y muy fuerte, sino para hacernos ver también el Señor que intervenía él para comunicar al mundo una nueva luz en aquel momento, ¿verdad?, del jansenismo, en que iba a cambiar el mundo. Jean Guiton diría que Teresa de Lisieux es un genio, y hay autores que piensan que Teresita realmente cambió el mundo desde su siglo para acá. Dio una vuelta a la historia religiosa, diría un teólogo nuestro, Olegario González de Cabedal. Pues bien, vamos a empezar ya a desarrollar un poquito quién es Teresita. Teresa de Lisieux siempre estuvo tensionada por Dios, eso ya lo he dicho. Desde niña, desde pequeñita, ella no entendía, no se entendía sin Dios. Desde el despertar de su razón, se confunde ya con la idea de Dios, que la envuelve totalmente y la penetra. Dios para ella era no una obsesión, una realidad tan profunda que era mayor que ella misma, de pequeñita, ya desde muy pequeñita. Y podemos decir que Dios no era algo añadido a Teresita, sino era, diríamos, lo que la constituía. A ella estaba constituida por la idea de Dios, la referencia a Dios, la atención a Dios, todo eso la constituía a ella. La entraba en todas las entrañas, la movía. Era imposible en ella un movimiento, algo que no estuviera relacionado a Dios. De hecho, desde muy pequeñita dice ella que no estuvo nunca jamás ni 3 minutos sin pensar en Dios, ni 3 minutos, lo cual indica verdaderamente que el Espíritu Santo la estaba dirigiendo desde dentro y la estaba tensionando a esa realidad. Y por eso nunca se podía entender sin Dios. Pero Dios se le manifestó a Teresita en lo que podemos llamar la no manifestación. Vamos a ver por qué Teresita es un ejemplo para el mundo entero, incluso para el ateo, incluso para el que no cree, cómo puede encontrar en ella un resquicio de luz para poder agarrarse y abrirse a un camino nuevo. De hecho, muchísima gente que no ha creído, pues la ha aceptado y la ha leído y se ha acercado a ella por eso. Ella nunca, podemos decir que quitando unos momentos de su vida, cuando tenía unos 14 años, que habla ella de unas conversaciones del mirador con su hermana Celina, quitando esos momentos, nunca ha sentido a Dios. A ver si me lo explico, lo logro explicar. Sí sentía a Dios, la envolvía a Dios, pero nunca ha tenido una percepción de Dios. Por ejemplo, nunca ha tenido una visión, para hablarlo así. Es de las pocas santas que nunca ha tenido una visión. Y quitando esos momentos, como digo, en que tenía unas experiencias de Dios muy fuertes, muy hondas, muy sentimentales, que la embargaban todo y que realmente pues estaba como envuelta, y decía ella que estaba experimentando lo que experimentaban los santos, los grandes santos, quitando esos momentos, Teresita nunca ha sentido a Dios como nosotros pensamos que se siente psicológicamente, pero le ha sentido sin sentirlo. Y ya les voy a decir por qué no sentía a Dios. Pues no sentía a Dios porque lo tenía tan grande, tan hondo, que le sobrepasaba cualquier sentimiento. No había posibilidad en una de sus potencias de poderle captar. Pero la envolvía y no le sentía. Entonces, en ese sentido, era muy parecida, diríamos, a la mayor parte de la gente que se pasa esta vida sin tener sentido, sin sentir al Señor, sin tener alguna pequeña experiencia, pero sin sentir su presencia, en una especie de, diríamos, de noche que luego después le vendrá. Pero ella vivió así un tiempo muy grande sintiendo esta experiencia de Dios sin sentirla. Dios sin sentido. La envolvía, la traspasaba, pero no lo veía. No le percibía, como Santa Teresa, por ejemplo, para poner un ejemplo, o como otros santos. Ella nunca tuvo ninguna visión. Siempre tuvo una percepción de Dios grandísima, pero sin percibirle, al modo este. De modo que podemos decir que se movía en una dimensión de pura fe, pero de fe sentida, de alguna manera. Poco a poco iré explicando lo que quiere significar esto y el sentido que tiene para todos nosotros. Pero ella vivía en esta realidad, ¿verdad? Y en esta realidad crecía, sentía que interiormente crecía espiritualmente y se sentía movida por el Señor, de tal manera que, por ejemplo, pues esa noche de Navidad sintió que se olvidaba de ella misma para entregarse a los demás. Y desde ese momento fue feliz. O sea, sentía que había algo en ella que cada día la acercaba más al Evangelio. Sentía cada vez más el sentido de ser pequeñita, de ser humilde, y sentía cada vez más el camino del Señor. Y en ese sentir, el camino del Señor, pues se sentía pues muy contenta, porque sentía a Dios sin sentirlo, pero como que la envolvía, la traspasaba totalmente. Pero en este tiempo, cuando ya se iba acercando a su muerte, esta experiencia de Dios, así tan curiosa, como decimos, tener a Dios presente, sentirle, ver que está a su lado y no verlo, experimentarlo y no experimentarlo, pues se cambió. ¿Y en qué se cambió? Le vino encima de todo esto lo que se llama una noche oscura. Es decir, Dios se volvió como opaco. Vino esa noche tan tremenda que duró 18 meses, una noche oscura tremenda, en la que ahora ya no sentía ese sentir de Dios así, sino que le parecía que tenía razón los intelectuales agnósticos que no creían, le parecía que la voz, diríamos, de los sabios que decían esto todo se puede explicar naturalmente, no hace falta que exista Dios, parece que le venía a la mente, incluso le venía a la mente pues deseos de a veces le venían como deseos de blasfemar y de todo una noche tremenda de esas que nombra San Juan de la Cruz. Bueno, en esa misma noche ella, aunque dice que vivió esa oscuridad tan terrible y que escribió el credo con sangre, como sabemos, con su propia sangre, si nosotros ahora lo leemos así despacio, en esa misma noche tenía una experiencia de Dios profundísima, más profunda todavía que antes, en esa noche. ¿Y por qué podemos decir que entonces no veía si veía tanto? Pues podemos decir que la cegaba tanta luz. Tanta luz de Dios la cegaba. Y entonces, como dice San Juan de la Cruz, le pasaba a ella lo siguiente. Dice San Juan de la Cruz, de las personas que tienen grandes visiones, grandes conocimientos de Dios, gran experiencia, miren lo que dice San Juan de la Cruz, y aquí estaba Teresita. De donde es de notar que por grandes comunicaciones, presencias y altas y subidas noticias de Dios que un alma en esta vida tenga, no es aquello esencialmente Dios, ni tiene que ver con él. Fíjese, incluso toda la mística en realidad no es Dios. Es una cosa que se acerca a Dios a nosotros y, como si fuéramos unos niños pequeñitos, pues un sabio, el padre que sea un sabio, pues al niño le trata de explicar los misterios del cosmos, los misterios de la vida, los misterios de la naturaleza humana, los misterios de la medicina. ¿Y cómo se lo explica? Pues de algún modo, no sé, se lo explica de alguna manera que sí, así no es, pero se lo explica para que el niño entienda. Pues en el fondo viene a decir San Juan de la Cruz que la mística, las altas comunicaciones, la gran comunicación de Dios, en el fondo es Dios Padre que de alguna manera se acerca a nosotros y dice, a ver cómo les explico esto, y nos da una pequeña visión. Eso no tiene que ver con Dios, dice San Juan de la Cruz, pero nos alienta. Entonces, a donde yo voy es que lo que sentía Teresita es más hondo que esto, porque es que la deslumbraba el misterio y nuestros sentidos no eran capaces de percibir esa realidad de Dios. No le eran capaces. Y al no percibirla, le percibía, porque a Dios no se le puede sentir ni percibir en esta vida, sino es quizás solo de la manera que le sentía Teresita. De tal manera podemos decir que de alguna forma, pues Santa Teresita está más allá de la mística, más allá. Esta es una opinión. Es decir, nosotros solemos considerar a los grandes místicos como grandes hombres de experiencia, y evidentemente lo es. Pero son más experimentados cuando no sienten nada de eso, si es que lo dice San Juan de la Cruz, que cuando lo sienten. ¿Y por qué? Porque Dios como que se impone. Si Dios se mete en nosotros por todos los poros, yo no puedo expresarlo. Si Dios se me queda fuera, sí lo expreso. Si Dios se me queda fuera, a lo mejor lo puedo ver, eso. Pero si se me mete dentro, me envuelve totalmente, me transforma, me toca el alma, los sentidos, las potencias del alma, el ser, el cuerpo, no sé qué decir, no siento nada y siento todo. Esto es lo que le pasaba a esta mujer. De modo que su experiencia, a mi manera de ver, es la más alta que ha habido. ¿Por qué? Porque va más allá, a mi modo de ver, de la mística. A lo mejor ella, si estuviera aquí, o bueno, si estuviera aquí ahora como está en el cielo, pues lo entendería. Pero si estuviera en la tierra diría que no, esto no es posible, porque ella no sentía nada, porque ella vivía en la oscuridad, vivía en la noche, en esos 18 últimos meses de su vida. Pero fíjese, en ese no sentir a Dios, ella va a descubrir, que lo vamos a ver ahora, los misterios más grandes de la Iglesia, del cristianismo. Pero no solamente va a descubrir el cristianismo, sino que va a descubrir el cristianismo auténtico, el Evangelio, que se había perdido en esa época en gran parte de la Iglesia protestante, católica y todo, porque estaba el jansenismo, que tenía unas ideas de Dios que eran crueles, antievangélicas, como todavía pues muchas personas cristianas tienen ideas de Dios crueles, tremendamente, son casi blasfemas. Muchos cristianos tienen una idea de Dios blasfema, cuando le consideran un juez terrible, que da miedo. Y yo siempre digo, si a alguien no hay que tener miedo, es a Dios. Al único que no hay que tener miedo es a Dios, porque es el que te busca, el que te quiere más que nadie, y el que te buscará todas las disculpas posibles para justificarte y para hacerte creer que eres bueno aunque no lo sea. Lo hará como sea, porque te ama excesivamente. Bueno, pues Teresita estará, como vamos a ver, en esta línea. Entonces, ahora, después de ver un poquito esta experiencia de ella, de Dios, pues vamos a ir viendo cómo se va a desarrollar toda su vida interior, porque yo lo que quiero es presentar a Teresita por dentro, un poquito luego al final trataré de resumir. Bien, podemos decir que entonces ella pues percibía a Dios en lo que se llama la trascendencia, toda envuelta por Dios y al estar tan envuelta por Dios como que no le siente. En la misma noche, cuando no se ve nada, cuando todo parece oscuridad y tinieblas, pero más allá, en el fondo, se siente reconfortada y observa lo no observable. Teresa, diríamos, ha tocado la pura fe. La fe, lo que nosotros creemos, lo ha entrado hasta el hondo y lo ha tocado. De hecho, no tiene fenómenos místicos. Si se exceptúa un caso, una vez que tuvo un pequeño caso de una muy breve, cuando después del acto de ofrenda se siente ser traspasada por el amor de Dios, como una especie de transverberación de Santa Teresa, una especie de transverberación, pero la envuelve la trascendencia. Se trata, pues, de una experiencia de Dios muy especial, yo diría que nueva, en pura fe, sin transparencia, sin romperse, la fe en su crudeza total. La fe en su crudeza total ha caído sobre Teresita y la ha envuelto totalmente y ha hecho una mujer evangélica de fe, como diría San Pablo, moverse por la fe, porque moverse por experiencias, por visiones, por revelaciones, ya dice San Juan de la Cruz que no es pura fe, puede hacerse, pero no es pura fe. En cambio, ella va a estar movida por esta fe pura. Esta experiencia de Dios se vincula a otra característica suya, que es la comprensión del Evangelio. Esta experiencia la lleva a ella a entender el Evangelio. ¿Qué quiere decir entender el Evangelio? Pues es entender el Evangelio, descubrirle, diríamos, en su esencialidad. ¿Y el Evangelio qué es? Pues el Evangelio es la revelación de Jesucristo, evidentemente, pero esa revelación de Jesucristo que se expresa en la vida sin ponerle superestructuras ninguna, sino en la vida normal, en la fe que se cree, pues se va expresando este Evangelio. Y el Evangelio es una bella noticia. Esa bella noticia te llega al alma, que es lo que le llegaba a Teresita. Teresa descubre el Evangelio sin glosa, en su más pura esencialidad. El Evangelio es la historia de Dios que se hace uno de nosotros. Ahí está la gracia. Este hacerse uno con nosotros, Teresa, diríamos, que piensa que es la esencia de la santidad, que lleva consigo la humildad. Lo primero que se produce en que Dios se hace uno de nosotros, que es lo que predica el Evangelio, es que Dios se hace humilde, es decir, se abaja hasta nosotros. Podemos ver muchos momentos de abajarse Dios hasta el ser nuestro, como es el lavatorio de los pies de Jesús, por ejemplo, pues es un bajarse hasta el fondo, o perdonar a la mujer adúltera, que veíamos el otro domingo, y que veíamos también el hecho de que Jesucristo estaba escribiendo con el dedo en el suelo, agachado, y la mujer pecadora estaba de pie. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros imaginarnos esta historia? Dios agachado y el hombre pecador de pie. A nosotros nos parece un disparate, ¿verdad? Pues eso es puro evangelio. Puro evangelio. Dios se agacha hasta al pecador. Se pone de rodillas ante el pecador. Y no solo para suplicarle, sino porque le quiere. Y no solo para decir, ay, que te libro, que te quiero librar del infierno. No, porque lo ama, porque le necesita. Dios, esta esencialidad de que Dios nos necesita es esencial en Teresita. Fíjese lo que descubre ella en esta experiencia, ¿verdad?, de Dios que tiene, que podemos decir sin experiencia, o podemos decir sin connotación. Así que la esencia del Evangelio es, dice ella, la humildad, es rebajarse, es hacerse uno de nosotros, es la pura donación existencial, la nada del yo, porque se ofrenda por entero, minuto a minuto, el amor puro, El amor puro de Dios se da en que Él se desviste de sí mismo, se deja aparentemente de ser Dios, se hace un hombre, uno de tantos, pero no solamente uno de tantos, sino que luego se humilla, se baja en su comunicación con las personas. Vamos viendo cómo Jesús en el Evangelio se baja hasta el fondo de nuestra realidad, se humilla. Bien, ella entiende todo esto como pura donación. No es una conquista, es un regalo que solo se dona a quien se siente pequeñito. Y así descubrió también el misterio de la gracia. El misterio de la gracia es que Dios nos da, nos regala, y nos regala hasta el querer. Y si yo me hago pequeño y me pongo delante de Él, me lo regala todo. Por eso podemos decir que esta Santa Teresita se podría definir como la gracia hecha mujer. ¿Por qué? Porque ella se entendió siempre como donación. Se entendió como que Dios se iba sobre ella. Fíjese, en esta oscuridad que ella tenía, está descubriendo las cosas más hondas de la fe, las cosas más, y las vivía como con toda naturalidad. Descubre la gracia, cuando entonces solo se hablaba de pecado, de temores. Era un mundo tremendo, el mundo jansenista donde ella vivía, todo lo más contrario a esta idea que ella iba teniendo. Y esto hace que nazca en ella algo, o mejor dicho, que se ponga de relieve en ella algo que es sustancial en su camino, que es la pasión por Jesús. La pasión por Jesús, ahí está la raíz de la fe, el amor a Jesús fuerte, de tú a tú. Teresa halla en Jesús la plenitud de Dios que se anonada, que se hace nada por el ser humano. Esa experiencia es la clave de Teresa. Toda su existencia es la respuesta a ese amor. Jesús es mi único amor, escribía a grandes trazos en la pared de su celda. Toda su atención hacia Dios se concentra en Jesús, obsesión continua de su vivir. Llega un momento en que ella quiere identificarse con Jesús de toda manera, hasta en el rostro, hasta que sea que tenga yo la misma figura que tú, pero no por tenerla, sino por la vivencia del Señor. O sea, le entra la esencia del Evangelio, que es sígueme. Jesucristo dice sígueme. En el caso de Teresita no es sígueme, sino es identificarse ya con la persona de Jesús. Esta es la clave de todo. De esta conjunción de cosas se deduce que ella identifica a Dios y a la persona y a Jesús con el amor. O sea, la persona es amor, Dios es amor. Si no hay amor, no hay, diríamos, nada. Cuando se alcanza, la persona se reintegra en Dios y vuelve al amor donde salió. Desde esta experiencia de Jesús, ella descubre que la esencia de nosotros es el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo. Lo va descubriendo, pero de forma existencial. Porque, claro, todo esto estaba escrito. Estaba escrito, es evidente. Pero el problema era hacerlo nacer, hacerlo existencia, hacerlo vivencia. Y ella lo está haciendo. Y como se están dando cuenta, que en estas cosas que son tan profundas, pero son para todas las personas. Es decir, como aquí no hay nada apoteósico, aquí no hay nada, decir yo una visión, yo no he tenido visiones, como aquí no hay que hacer grandes ayunos, sino lo que hay que hacer es aceptar la vida como venga y ver ahí la presencia de Dios. Esto es un mensaje para todos, es decir, una santidad para todos, una santidad sin visiones, pero con unas experiencias de Dios fuertísimas, vinculadas a la fe que cada uno tiene. Desde la experiencia, pues, de Jesús, Teresa se abre a otro misterio muy grande, que es al misterio de Dios como Padre. Esta experiencia de Dios como Padre es fundamental en ella también. Es una experiencia que ella tiene. Y la experiencia de Dios como Padre es considerar a Dios pura benignidad. La paternidad de Dios, su ternura por la criatura, o mejor, su pasión por ella, es algo de la entraña del misterio de nuestra santa. Una vez llegada aquí, ya todo se hace luz para ella en medio de la oscuridad, que yo considero más bien deslumbre. Por eso podemos decir que la oscuridad de Teresita es oscuridad luminosa, luminosa. Se ilumina, se va iluminando todo desde una experiencia de pura fe y del día a día. Esa fe llevada y vivida día a día, al momento, y siempre en tensión directa con Jesús, en un enamoramiento profundo con Él. De la esencia de Dios, pues, de la esencia de Jesús, y de la esencia del Evangelio es la ternura, la gracia, que es a su vez la esencia del cristianismo. O sea, por eso ya ha llegado a comprender a Dios como puro amor real, que se va haciendo día a día, en cada momento, en cada instante. ¿Ven? Se está moviendo no en cosas del otro mundo, sino en cosas de este, y en cosas muy, muy pegadas al Evangelio, y el Evangelio está floreciendo, se está haciendo ver eso que decía Jesús: el reino de Dios está dentro de vosotros, vuestros padres ama, no tengáis miedo, todas esas expresiones. De aquí surge su imperativo ético más fundamental, que es perderse amando. Ella encuentra esto. La verdadera grandeza del ser humano es perderse amando. Y claro, ella conseguiría lo que siempre había soñado al final de su vida, que sería tener tanto amor que se murió de amor. Se murió de amor. La mató una experiencia de Dios que no sabemos cómo fue. Quizás la única experiencia que ha tenido así deslumbrante, pues cuando poquito antes de morir se le abrieron los ojos, miró y cayó muerta. Bueno, pues lo que había soñado siempre. De aquí surge pues ese imperativo. Pero su existencia se vive y se ejerce en la Iglesia. Otro elemento importante de Teresita. Primero es Jesucristo, que lo descubre como pasión. De Jesucristo va al Padre. Descubre a Dios como Padre, como Padre verdadero, como benignidad total. Y de aquí le nace otra experiencia fuerte, que es la Iglesia. Así como Jesús es la expresión de Dios, para ella la Iglesia es la expresión de Jesús. El rostro dolorido de Jesús aparece en una Iglesia que se debate entre la santidad y el pecado. Ahí es donde ella descubrió que tenía que ser amor. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. En toda esta mecánica, ¿verdad?, de tantas cosas como hay en la Iglesia, ella descubre que a ella le corresponde ser el amor, para poner en movimiento todo. Entonces el amor exige, claro, el amor exige abajarse. Y por eso su ansia misional, pues Teresa ante todo era una misionera. No se puede ser cristiano sin ser misionero, claro está, sin desear difundir el mensaje. No difundirlo para que seamos como un partido político, más gente, para que ser más gente, no, sino difundirlo porque he encontrado la perla preciosa y quiero que la tenga todo el mundo. Pero claro, si yo no he encontrado una perla preciosa, no puedo ser misionero. ¿Cómo voy a ser misionero de qué? Tengo que encontrarlo. Y ella lo ha encontrado todo este misterio que la está llenando y que la envuelve totalmente. Y por eso su ansia misional. Pues Teresa, ante todo, era misionera y quería llevar la misión hacia todo el mundo. Ella hablará de sed de almas, sed. De la misma forma que Jesucristo, ¿verdad? Tengo sed, dice Jesucristo en la cruz, que era esto, tengo sed de gente, de personas, tengo sed de más personas, pues tenía sed de almas. Comprendió perfectamente la sed de Jesús en la cruz y consagró su vida a recoger la sangre que caía de las llagas del crucificado, como sabemos. Eso ya desde muy niña, pues al ver una estampa en que la sangre de Jesús caía hacia tierra y nadie la recogía, evidentemente, pues ella dijo, me voy a pasar la vida recogiendo esa sangre, que es preciosa. Así entiende ella la misión. Su humildad va más allá de las humillaciones, porque en estas siempre queda la persona. La humillación siempre queda en la persona. En la humildad, en la humillación no queda nada. Ese nada, nada, no quedar nada, es como la entrega total para la misión, para la Iglesia. Ella es para la comunidad, para la Iglesia. Ya no se pregunta qué hace la Iglesia por mí, sino qué tengo yo que hacer por la Iglesia. Y la raíz de todo esto es Jesús, que se abajó y le enseñó que el amor siempre se abaja, siempre se anonada, como Jesús en forma de siervo, con el rostro velado, uno de tantos, ser nada. Esa experiencia suya de ser nada. Ser nada, es decir, perderse en Jesucristo, que se ocultó también y que se oculta para evidentemente para transmitir ese amor. No se oculta para perderse, sino para transmitir ese amor. Y de ahí sale, ¿verdad?, de todo esto, de toda esta experiencia tan profunda, ella se siente como enviada por el Señor para enseñarnos lo que ella llama su pequeño camino o el caminito, la sorpresa del camino, de la cual diría Benedicto que el Señor le dio la sabiduría. A Santa Teresita le dio la sabiduría del cristianismo y la manera de explicárselo a los demás, diría Benedicto. Bueno, ahora que nombro los papas siempre han quedado sorprendidos, nunca han dicho de ningún santo tantas cosas, todos los papas están sorprendidos de este camino de Teresita. Fijaos bien, León XIII, que la recibió cuando era una jovencita de 14 años, para cuando quiso entrar Carmelita y le habló, y todo, ya sabéis toda esta historia. Bueno, pues León XIII, murió Teresita y todavía vivía León XIII, todavía estaba León XIII en la iglesia gobernando. Y le mandaron la historia de un alma, y León XIII dijo: nunca he experimentado un placer mayor que leyendo este libro, la historia de un alma. León XIII, que era un hombre frío, un intelectual. Y bueno, y otro intelectual, que era Pablo VI, que no era así muy tan sentimental, pues llevaba siempre en su breviario un trocito de un texto de Teresita, del manuscrito B, en el que dice que en el corazón de la iglesia mi madre yo soy el amor. Eso lo llevaba allí Pablo VI. Pero además Pablo VI contaba siempre que él fue bautizado a la misma hora que estaba muriendo Santa Teresita, a las 7:20 de la tarde del 30 de diciembre de los 97, en 1897 fue bautizado Pablo VI a la misma hora, y en esa misma hora, él lo recordaba, Teresita había ofrecido por los niños que fueran bautizados en ese momento. Así que Pablo VI, sin darse cuenta, él estaba en la mente de Teresita, y también llegó a decir: yo se lo debo todo a Santa Teresita. Nadie se podía imaginar, ¿verdad?, que este papa así, tan intelectual y tan que tuviera esta devoción, que decía eso: yo se lo debo todo a Santa Teresita. Y así podíamos hablar de todos los papas, porque el papa actual tiene una devoción tremenda, ya lo conocen. Y Juan Pablo II, pues ni que decir tiene, que la hizo doctora de la iglesia. Bueno, no hace falta seguir más. Es evidente que ella ha llegado a las esferas más altas de la iglesia desde un conventito pequeño donde nadie se la conocía y nadie sabía nada, pues ha tocado las zonas más importantes. ¿Por qué? Porque todos los papas se han dado cuenta que ha tocado el Evangelio. Esta mujer ha llegado a la raíz del Evangelio, y han llegado a la raíz del Evangelio porque todo el mundo lo ve, porque es una ráfaga del Espíritu Santo, Teresita. Pues seguimos un poquito con el caminito. Fruto de tan altísima experiencia fue su camino, cuya base más firme es la confianza absoluta, la confianza en Dios. Claro, de un Dios amoroso y de un Dios que se hace pequeño, que se acerca a nosotros, pues lo primero que nace es confianza. Claro, confianza. Fíjese qué diferente es este Dios del que muchas veces se tiene y del que tenemos y del que hablamos tantas cosas. Hay todavía libros, cuando los lee uno y dice: pero si esto está contra Dios. Y hay algunas oraciones que rezamos incluso en la iglesia que dice uno: pero si las miráramos bien, ofenden a Dios. Si las miráramos bien, oraciones que hacemos, porque se deduce una idea de Dios detrás de ello terrible, terrible. Bueno, pues por eso creo que todavía el mensaje de Teresita no ha penetrado del todo todavía. O sea, nosotros vivimos ya en la iglesia prácticamente mucho del mensaje de Teresita, que lo ha cambiado todo, porque como tocó a los papas, pues fíjese que el papa Pío XI, no quiero que se me olvide, la llegó a llamar palabra de Dios. Eso yo no me atrevería yo a hacerlo. Pues el papa la llamó palabra de Dios a Teresita, ¿eh? Y Pío X, San Pío X, la santa más grande de los tiempos modernos. O sea, ha tocado la zona esa de los papas precisamente porque ha tocado el Evangelio. Y eso, al llegar allí tan alto, pues evidentemente la iglesia ha cambiado. Se ha cambiado, no digo la iglesia, nosotros, en la enseñanza sobre Dios. Y esta idea de confianza. Bueno, pues esta idea de confianza, diríamos, es la base del caminito, que es una confianza ciega en Dios, que le concederá, dice ella, el cumplimiento de los deseos que ha depositado en su corazón. La confianza lleva consigo al abandono. Cuando se tiene confianza, uno se abandona en la persona que se tiene confianza. Entonces, es fundamental el abandono en Dios. Esa confianza, el abandono. Pero claro, el abandono en Dios es en todos los momentos de la vida, sabiendo que Dios me protege, que Dios es, que nadie me quiere más que Dios. a mí y que Dios está a mí, me envuelve en mi vida. Descubrir que mi vida, sea la que sea, pequeñita, grande, oscura, en cualquier profesión, en cualquier forma, en cualquier enfermedad, en cualquier modo, descubrir que ahí está Dios, eso es cosa de Teresita. Ahí está Dios, aquí está, aunque me parezca lo más contrario, aunque me parezca absurda mi vida, Dios está aquí. Descúbrelo, verás cómo lo encuentras. Y si te haces pequeño y te abres, Dios entra como una luz fulgurante y te ilumina esa vida, te ilumina esa vida. Pues digo que lleva consigo el abandono y tiene como base también la humildad, evidentemente, que la humildad es andar en verdad, y de Santa Teresa de Ávila, pues eso, es ese sentir que debo estar abierto a los demás y como servicio a los demás, pues me considero servidor, por eso soy humilde. La forma suprema de humildad, ya lo hemos dicho, no es el desprecio, sino no es el no ser conocido, el ser olvidado y el ser nada. Ese ser nada es para que nosotros sean todo, es el supremo del amor. No es porque yo no quiera ser nada, sino para que el otro sea, para que el otro sea. Y soy en el otro mucho más que si fuera yo en mí mismo. Es decir, si yo quiero enaltecerme y ser el centro de la vida, en primer lugar es que todas esas cosas amargan, porque no se ve uno generoso. Siempre vemos que la generosidad abre el corazón. El egoísmo cierra. Llega a cerrar tanto, tanto, tanto que el egoísta termina casi haciéndose pequeñito. Da la impresión de que un egoísta se hace pequeño, como que si se encogiera. Y un hombre generoso, como si se dilatara. Incluso físicamente da esa impresión, ¿eh? No sé qué pasará, pero incluso físicamente. Pues bueno, uno se hace pequeñito, ¿no? Y pequeño para que el otro crezca. Y al crecer el otro, crezco yo, claro. Mi grandeza mayor consiste en el servir a los demás, porque sirviendo a todos, todos crecen y crezco yo así. La imagen esta de la entrega es el granito de arena que se pisa, ¿verdad?, y sin darse cuenta. Como ella decía, quería ser como un granito de arena que se pisa sin darse cuenta, pero que está ahí y que está creando y haciendo su papel, su eficacia. El caminito carece de fenómenos místicos extraordinarios y se inscribe en la normalidad de la vida. Por tanto, por eso ella es, diríamos que su camino es para todos. Cada uno tiene que descubrir dónde está en la vida y desde ahí abrirse a este misterio que he dicho de Dios, pasión por Jesucristo, ternura de Dios y unión a la Iglesia. A la Iglesia en todas sus zonas, cuando está brillante y cuando está pobre, cuando está débil y cuando está fuerte, esa unión a la Iglesia. Desde ahí es desde donde nace, diríamos, esa realidad de la persona que se está haciendo y viviendo el caminito, porque el caminito consiste en no buscarse nada, ofrendando la vida al Señor, sin más pretensión que darle gusto. La idea de Teresa es dar gusto a Dios, darle gusto, es una forma de entender la vida, y entonces pues como que no le exige nada, sino simplemente en cualquier circunstancia que se encuentre piensa que está dando gusto a Dios y desde ahí encuentra la alegría. De ahí que ella siempre hacía un esfuerzo muy grande, Teresita, para que la voluntad de Dios fuera como lo que más la alegría le daba. Nosotros tenemos que tener la alegría cuando la tenemos, cuando creemos que tenemos una cosa importante en la vida, que nos ha venido un premio. La alegría siempre viene dada por una cosa que nos parece buena que hemos tenido en la vida. Bueno, la cosa más buena que podemos tener es la voluntad de Dios. Y normalmente decimos, ay, voy a aceptar la voluntad de Dios. Bueno, pues Teresita no decía, voy a aceptar la voluntad de Dios, sino, tiene que dar la alegría mayor lo que es voluntad de Dios. Y por eso muchas veces tenía una alegría enorme y su hermana Inés, que la conocía bien, ya decía, esta mujer seguro que tiene un sufrimiento. Porque decían que cuanto más sufrimientos tenía, aparentaba más alegría. Estaba muy alegre. Cuando estaba muy alegre, malo. Porque normalmente ella se alegraba mucho cuando tenía una humillación, tenía algo, porque decía, esta es la voluntad de Dios, a mí no me gusta, pero me tiene que gustar, porque es la voluntad de Dios. Ese deseo de llegar a la comunión con Dios plena es tremendo, es una santidad enorme, claro, evidentemente, porque la santidad está en hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es lo mejor para mí, lo mejor, aunque me parezca lo peor. me parezca lo peor. Muchas veces, pues claro, nos suceden cosas y dice uno, pero ¿cómo esto puede ser voluntad de Dios? Será permisiva, será lo que sea, pero Dios está aquí. Dios quiere que yo acepte ahora, asuma esta realidad. Entonces, tener ahí alegría, pues es una cosa tremenda. O sea, es una cosa. Bueno, pues ella llegó de tal manera que es identificar con Dios que tenía alegría cuando había cosas que no la debieran alegrar. Que no la deberían alegrar. Eso que a veces dice San Ignacio, consolación sin causa precedente. Es decir, estar muy consuelto, consolado y muy alegre sin tener una causa para ello. Eso tiene que ser de Dios, porque la psicología no puede con eso, no puede con eso. Por eso podemos decir que darle gusto a Dios. Para ello Teresa usa una imagen que parece infantil, pero que es muy profunda. Ser como un juguete del niño Jesús. Esto parece una broma y muchos se han reído y ¡ah, qué tontería! Pero sí, qué tontería. Ser como el juguete de un niño es tremendo, porque tú a un niño le das un juguete, imaginaos cualquier cosita, y el niño puede hacer con el juguete muchas cosas. Una, jugar con él. Entonces, claro, está en el verdadero lugar, está en su momento. Eso es estupendo. Pero también el niño puede pues tirar el juguete, porque está cansado y aburrido. Fíjese lo que supone eso. O también puede el niño estar ahí con el juguete y se duerme, y no se entera del juguete. También puede el niño coger el juguete, abrirle, como hacen todos los niños, a ver qué tiene por dentro. Pues no digo nada, ¿verdad? No digo nada de lo que sucede de eso. Bueno, pues ella entendía la vida así. Y entonces siempre aceptaba ese misterio de amor. Ella siempre amaba al Señor siendo el juguete de él. Y decía, cuando no, el Señor no, como que no la atendía, como no le decía nada, que estaba en sequedad total, en aburrimiento total, pues decía, se ha dormido. El juguete está aquí y el niño se ha dormido. Cuando tenía que sufrir por las cosas de la vida, lo normal, y por su enfermedad, pues el juguete, pues está el niño mirando el juguete, mirando a ver qué hay por dentro. Bueno, pues todo eso, que es una broma, parece una broma, es de lo más profundo que existe, ¿verdad? Porque es estar al vaivén de la voluntad de Dios. Y ese estar ahí, al vaivén de la voluntad de Dios, es lo que constituye al santo. La santidad consiste en ir aceptando la voluntad de Dios, no haciendo yo lo que quiera y buscando yo mi camino espiritual y que me digan siempre lo mismo, sino quedándose en esa realidad. Pues eso es de las cosas más profundas, como digo, que puede hacer, como el niño puede olvidar el juguete, volverlo a tomar, dejarlo otra vez, como hace un niño caprichoso. Vivir así la existencia supone el más puro amor y la obediencia más rendida, al mismo tiempo que el yo puesto a disponibilidad esencial del Señor, el abandono, diríamos, sin objetivo, que es otra de las características de Teresita, que es el abandono. Bien, el tiempo va avanzando, pero voy a hacer ya un resumen de lo que pudiera ser como la síntesis de todo su camino, que es el amor. El amor. Lo he dicho, que realmente ella ha descubierto el amor. ¿Por qué? Porque ha descubierto primero que Jesús es entrega total, donación, es en amor. De ahí ha descubierto también al Padre como amor. Y de ahí después ha visto que la Iglesia necesita ese amor. Entonces, la base, diríamos, de Teresita es el amor, ser amor. Y entonces ahí es ya donde va profundizado más. En el camino de Teresa, el amor es la pieza esencial. Dirá esta frase, mi vocación es el amor. San Pablo habla de muchas vocaciones, supone, ¿verdad?, San Pablo, que todas tienen amor, claro. Pero Teresita llegó allí a descubrir que hay solo una, que la suya es esa, es el amor. Este descubrimiento es el estallido de todo un proceso de vida, de experiencia, de que no se aquietaba, pues hasta que llegó a descubrir eso. Y entonces descansó. Ya desde los comienzos de su vida religiosa nos dirá que quiere amar a Jesús como nunca ha sido amado. Esto es tremendo, ¿eh? Porque claro, ustedes piensen que dice, voy a amar a Jesús como nunca ha sido amado. Vamos a pensar en San Pablo, en San Agustín, en San Pedro, en los santos, Santa Teresa, San Ignacio. Más que esos. Pues sí, fíjese una chiquilla. ¿Cómo podía pensar eso? Pues claro, eso nacía porque era una ráfaga del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba iluminando Teresita. Quizás es la santa que más se ve al Espíritu Santo. Porque dice uno, esto es imposible, que una mujer pueda hacer estas cosas a esta edad y siendo tan frágil y siendo tan enferma, ¿cómo puede hacer esto? Pues uno tiene que decir, aquí está el Espíritu Santo. ¿Cómo se le pueden ocurrir tantas ideas tan bellas y tan bonitas que se acercan al mismo Evangelio, que ya parece como Evangelio? Parece como Evangelio. Me decía de poquito, no digo el nombre, un señor obispo, dice, yo cuando leo la historia de un alma, me parece que acabo de leer el Evangelio, decía un obispo. Cuando la leo, me parece que es Evangelio. Es que es Evangelio. Pues claro, esto no puede nacer de una persona así. Decir, pues yo quiero amar más a Jesús que nadie lo ha amado, como nunca ha sido amado. ¿Cómo puede ser eso? Y entonces ese deseo, ese ardor tan grande, es en el que ella ha empeñado verdaderamente su vida. Y en una carta que llevaba consigo siempre, que fue la del día de su profesión, ansiará, diríamos, el amor infinito, sin fronteras. Y cuando redactó el acto de ofrenda, pues ella pidió que lo viera un teólogo, porque claro, a lo mejor he cometido algún error o alguna cosa y quiero difundirlo a mis novicias, porque no era ni maestra de novicias, porque siendo tan grande y tan maravillosa, el convento nunca fue nada, porque ella no quiso ser nada, como Jesucristo oculto, un esclavo. Bueno, pues fue un teólogo y analizó todo y dice, no, está todo muy bien, pero hay una cosa que se la voy a corregir. ¿Y qué es lo que le va a corregir? Amor infinito, eso no puede ser. Y le puso, pues, amor indefinido, amor grande, amor inmenso, le puso, creo, amor inmenso. Y ella no le gustó, porque dice, no me ha entendido. Ese amor infinito que yo siento no es mío, me lo ha puesto alguien y me lo da alguien. Pues ahí lo tenía. Y el ofrecimiento al amor misericordioso sería pues una expresión, ¿verdad?, de toda esta realidad. Cuando ella se ofrenda al amor misericordioso para ser como puro amor. Hay personas, ¿verdad?, que dicen, yo me ofrezco a Dios para que este pecador se cambie de conducta. O encuentras a una persona que tiene sufrimiento y dice, pues yo me ofrezco a Dios a llevarlos y que se los quite a esa. Todo esto es unos disparates tremendos, pero bueno, se hacen. Y ella dijo, pero ¿cómo a Dios le hacemos esto? Como si Dios tuviera una venganza, una justicia tremenda y necesitara que la justicia se ejecutara. Y si no se ejecuta en uno, se ejecuta en otro. Ella no lo veía bien. Pero bueno, supuesto eso, dice, pues yo no hago eso. Yo lo que quiero es, yo me ofrezco como ofrenda de amor. Como el amor de Dios es tan inmenso y quiere recaer en alguien y no recae porque la gente no lo acepta, pues yo me pongo y me abro y me acepto para que eso me queme y me abrase. Entonces se ofreció en esa ofrenda, ¿eh? Su vida va a consistir, pues, en este amor tan enorme a Jesús. Y esta respuesta de Teresa lo es al amor misericordioso. Pero diríamos que después de haber descubierto este amor enorme a Jesucristo, y ya terminó con ello, ella no había caído todavía del todo. Descubre el amor al prójimo. ¿Y cómo descubre que hay que amar al prójimo? Muy sencillo. Amar al otro no como yo me amo a mí mismo, eso es del Levítico, sino como Jesucristo le ama. Entonces eso sí que es tremendo. Yo tengo que amar al otro como Jesucristo le ama. Entonces se me caen todos los parámetros, todas las cosas. ¿Cómo puede ser eso? Amar al otro como Jesucristo le ama es tremendo, ¿no? Tremendo. Ese es el mandamiento del amor. Amaos unos a otros como yo os he amado. Que no lo solemos decir mucho. Decimos, hay que amar al otro como a sí mismo. No, no. Descubrió eso. Y cuando descubrió esto, que fue al último de la vida, ya encontró en la caridad fraterna todo. Todo. Ya se dedicó todo a llegar a ese extremo, de amar al otro como Jesucristo le ama. O sea, como Jesucristo ama al otro, tengo yo que amarlo. ¿Y cómo lo amó? Hasta dando la vida, perdonándole, olvidando todas las cosas que me hace en contra, toda esa realidad. Con este amor al otro, Teresita, diríamos, coronó todo su proceso y todo su descubrimiento. Aquí llegó, diríamos, toda esa experiencia de noche, toda experiencia de oscuridad, que era luminoso, toda la luz, en el fondo era todo oscuro, pero toda luz. Esa no experiencia de Dios, que es la mayor experiencia que hay, porque la envolvía totalmente y porque la envolvía, pues la cegaba. Y como la cegaba, dice, pues no veo. Pues es como uno que le ponen delante de un foco enorme y dice, no veo, no veo, no veo. pero si es que tengo mucha luz. Claro, tenía que decir, no veo porque tengo mucha luz. Eso es lo que le pasaba a ella. No veía porque estaba totalmente iluminada por todas partes. Entonces, claro, desde esa no luz, nosotros vemos ahora que estaba iluminada, que era la luz, la penetraba totalmente y la hizo tocar la esencia del Evangelio, lo más bonito del Evangelio, diríamos el Evangelio puro. Por eso se habla de un mensaje nuevo. En Teresa de Lisieux se habla de un mensaje, ella dio un mensaje nuevo. Fíjese que ha habido doctores en la Iglesia que han hecho cosas, pero ninguno ha dado un mensaje así deslumbrante, nuevo y universal para todo el mundo, No, es muy difícil encontrar eso. Y ella dio este mensaje, nos dio este mensaje. Entonces, fíjese, aquello que decíamos al principio, que en Santa Teresita de Lisieux, la pequeña luz que ilumina la noche del mundo. Yo ya no sé si es pequeña luz o grande luz. La he llamado pequeña luz porque ella era pequeña, porque era frágil, porque era jovencita, porque no, bueno, pues se la puede llamar pequeña en ese sentido, y pues desde ese punto de vista podemos decir pequeña luz, pero en realidad no era pequeña luz, era una inmensa luz, un foco de luz realmente que desbordaba todo. Un foco que terminó pues poniendo en la noche del mundo, dando una luz, y que abre este camino de luz para todas las personas. Por eso ilumina la noche del mundo. Y así ya pues terminamos esta reflexión sobre Teresita y pasamos enseguida a hacer la exposición del Señor.